Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Gabriela Arreola. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es viernes 5 de enero, son las 9 de la mañana con un minuto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Temelagenses se alza en el precio de las tortillas. A menos de una semana del inicio de año, lagenses rumoran sobre posible alza en el precio de las tortillas. Señalan por ser uno de los productos de la canasta básica, afectaría considerablemente su economía. Asegura PRI compromiso con demandas del pueblo. El Partido Revolucionario Institucional cerró 2017 en Lagos de Moreno con la visita de Miguel Castro Reynoso, precandidato a la gubernatura de Jalisco, quien aseguró estar dispuesto a escuchar las demandas e inquietudes de la población en esta región. 498 millones de pesos para ejercicio fiscal 2018. El plan de egresos fue elaborado meses antes de que culminara 2017 y fue aprobado en sesión de cabildo en diciembre. En información estatal, dictan un año de prisión preventiva a 4 detenidos por feminicidio de Alexandra. El juez también decretó un lapso de 4 meses para que el Ministerio Público reúna todos los elementos comprobatorios. Pretenden PAN, Movimiento Ciudadano y PRD contrarrestar efecto Kumamoto. La Alianza por Jalisco al frente disputará los distritos electorales primero, 4, 15, 17 y 19. Y en información nacional, Panamá extraditó a México al exgobernador Roberto Borge para que lo juzguen por lavado de dinero. El exmandatario del estado de Quintana Roo pasó 7 meses en varias cárceles panameñas hasta que fue entregado a las autoridades en Ciudad de México. Se estima que la malversación de fondos estatales durante su gobierno llegó a la cifra de 150 millones de dólares. Y el INE rechaza nombre de coalición MID Ciudadano por México. La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral informó que no avaló la denominación de la coalición electoral propuesta compuesta por el PRI, el Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, denominada MID Ciudadano por México. Y en los titulares internacionales, estado de emergencia en Nueva York y otras ciudades por las tormentas. Lo declaró de esta manera el gobernador Andrew Cuomo ante la fuerte nevada y los vientos. Y las FARC piden a Santos que use su autoridad para aplicar el acuerdo de paz. Según el Observatorio de Seguimiento de la Implementación, solo se ha avanzado en un 18.3% de lo suscrito por las partes.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Pues muy buenos días, te damos la bienvenida a este espacio de noticias, Señal Informativa Lagos de Moreno. Nos escuchas a través de la frecuencia del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono te saluda con mucho gusto Gabriela Arreola y te comento que el día de hoy, junto a mis compañeras Luz Atilano y Tatiana Sánchez, te estaremos compartiendo la información local más importante. También le doy las gracias al ingeniero Rodrigo Mata, quien está al frente del control operativo, y gracias también a la licenciada Fabiola González, quien está al pendiente de tus llamadas telefónicas. Pues hoy es viernes y en nuestra sección de opinión y análisis podremos escuchar la colaboración de la doctora Yesenia Peña Sánchez, quien es una especialista en diversos temas como antropología, género, sexualidad, discapacidad, salud y alimentación. También en entrevista aquí en cabina nos acompañará la licenciada Yajaira Padilla López, quien es directora de esta estación de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Ella estará con nosotros para charlar un poco acerca de los proyectos de periodismo cultural y de investigación emprendidos durante los periodos vacacionales del recién culminado año 2017. Ya pudiste darte cuenta de toda esta información que estuvimos preparando para ti acerca, pues, de los barrios más representativos de Lagos de Moreno, la industria también que fuimos, todos estos lugares tan representativos de nuestra ciudad, de nuestro municipio. Por ello estará con nosotros para hablar acerca de estos proyectos. Por otra parte, también te recordamos que si gustas comunicarte con nosotros, puedes hacerlo llamándonos a nuestros teléfonos en cabina. Estos son el 403-1413 y el 01800-701-2119. También están nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentras como @silagosudg y en Facebook nuestra página lleva el nombre de Señal Informativa Lagos. Recuerda también que ya puedes mandarnos tus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609. A través de estas vías puedes dejarnos tus mensajes, tus denuncias, tus quejas y tus sugerencias. Nosotros con mucho gusto les estaremos dando lectura en vivo en este espacio. Pues escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Y así damos inicio a la información que preparamos para ti esta mañana. Temen laguenses alza en el precio de las tortillas. A menos de una semana del inicio de año, laguenses rumoran sobre posible alza en el precio de las tortillas. Señalan, por ser uno de los productos de la canasta básica, afectaría considerablemente su economía.
A menos de una semana de haber iniciado el 2018, laguenses temen que el precio de las tortillas aumente como consecuencia de los incrementos en los costos del combustible, la energía eléctrica y los insumos con los que se elabora dicho producto. Con la finalidad de conocer la opinión de la población, este espacio informativo se dio a la tarea de salir a la calle y preguntar a las personas cómo consideran que esta medida podría afectar su economía. A continuación, escuchamos lo que algunos laguenses respondieron al respecto.
Sí creo que nos vaya a perjudicar, ¿eh? La verdad sí creo que nos perjudica porque en los hogares no tiene que faltar la tortilla y es el, ahora sí que el de la parte de la canasta básica que tenemos, ¿va? Y yo creo que sí nos va a afectar económicamente porque sí, el aumentar eso, pues si a veces tenemos, dices, tortilla y frijoles, pues ahora imagínate, ¿va?
Pues por un lado está mal porque pues hay mucha gente que no tiene el dinero para poder comprar, o sea, kilos que necesita para comer, y por una parte está bien porque no les va bien porque si lo dan al mismo precio no llega nada de venta igual, y si lo dan más caro se les va la clientela.
Todas las personas entrevistadas coincidieron en que de aumentarse el precio de las tortillas se verían seriamente afectadas, pues señalaron que lo único que no aumenta son los sueldos y por si fuera poco, la tortilla se encuentra entre los alimentos de la canasta básica mexicana junto a demás productos que también continúan sufriendo incrementos. Por otra parte, dueños y encargados de tortillerías en este municipio compartieron su punto de vista con respecto a la alza en los precios. Daniel Juárez Esparza, miembro de la Unión de Industriales de la Masa y la Tortilla en Lagos de Moreno, confirmó para Señal Informativa la alta probabilidad de un incremento en el costo del kilo de tortilla, posiblemente en los próximos días.
Probablemente en los próximos 4 o 5 días podríamos juntar nosotros como agrupación para tomar una decisión sobre el precio, ¿verdad? Y ya les mantendríamos informados sobre el precio. Ahí se platicaría, no sé si quedaría en un peso, aumentar el precio en 1 peso o 2 pesos. Sería cuestión de analizar también nosotros para no perjudicar tanto a la ciudadanía, pero también que no nos perjudique nosotros en nuestra utilidades, porque sí salemos muy, muy raspados ya en nuestras utilidades. Y pedirle a la ciudadanía que también nos comprenda nosotros como industriales de la tortilla, que pues si nos incrementa todo, un poquito más lógico, que nosotros tenemos que incrementar también.
Los dueños de tortillerías aseguran estar conscientes de que al aumentar el precio, las ventas pudieran disminuir. Sin embargo, consideran que no hay otra opción debido a que durante todo el 2017 respetaron el mismo importe a pesar de que mes con mes los costos de la materia prima aumentaban. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Tatiana Sánchez.
Pues aquí la información por parte de mi compañera Tatiana Sánchez. Es importante señalar que si bien por el momento son solo rumores los que se escuchan entre la población, es muy probable que dicho aumento se lleve a cabo a finales de este mes de enero. Los tortilleros invitan a mantenerse al pendiente de cualquier cambio en los precios, mismos que ellos estarán publicando para evitar abusos por parte de tiendas o tortillerías que no sean parte de la Unión de Industriales de la Masa y la Tortilla. Nosotros por nuestra parte te invitamos a que te comuniques con nosotros y nos des pues tu opinión acerca de estos incrementos en los precios de algunos productos de la canasta básica. Platícanos cómo te afectaría a ti en tu economía familiar el hecho pues de que subiera la tortilla de esta manera, también el hecho de pues el aumento, por ejemplo, en combustibles, en otros artículos de la canasta básica, que sabemos pues que año con año suben a principios de año, pero pues nunca bajan a lo largo del transcurso del mismo. Así que te recordamos nuestros teléfonos en cabina para que nos llames: 403-1413 y 01800-701-2119. Te recordamos también nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentras como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Mándanos tus mensajes de WhatsApp al 4741-3476-09. Pues vamos con nuestro primer corte de estación. Regresamos en breve. Esto es Señal Informativa Lagos.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @silagosudg. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Regresamos, gracias por seguir informándote con nosotros esta mañana. Tenemos más información. Asegura PRI compromiso con demandas del pueblo. El Partido Revolucionario Institucional cerró 2017 en Lagos de Moreno con la visita de Miguel Castro Reynoso, precandidato a la gubernatura de Jalisco, quien aseguró estar dispuesto a escuchar las demandas e inquietudes de la población de esta región.
Pese a los rumores y especulaciones, el Partido Revolucionario Institucional, PRI, cerró el 2017 sin dar a conocer los nombres de sus posibles candidatos e incluso precandidatos a la Alcaldía Municipal de Lagos de Moreno y a las diputaciones locales y federales por este distrito. La actividad del partido a nivel municipal durante los últimos días del año se redujo a la visita el viernes 29 de diciembre de Miguel Castro Reynoso, precandidato a la gubernatura de Jalisco, quien ante militantes, representantes del partido en la región y funcionarios priistas, aseguró que la finalidad de su recorrido por todos los municipios de la región Altos Norte fue la de escuchar las demandas de la población.
Pero sobre todo vengo a escucharlo. Para mí es, ha sido y será muy importante el tener la capacidad de la escucha. No se puede aspirar a gobernar si no se escucha al pueblo. No se puede aspirar a tomar decisiones si no perdemos el piso y el sentido. No se puede aspirar a gobernar si no se escucha la voz del pueblo, porque la voz del pueblo es la voz de Dios. El pueblo es sabio, el pueblo nunca se equivoca. Aquí en Lagos de Moreno la gente es muy participativa.
Con base en lo anterior, el precandidato se comprometió a plantear un proyecto a futuro en el que indicó se tome en cuenta la voz de todos.
Quiero el día de hoy hacer un compromiso con todas y con todos ustedes, de escuchar y de tomar nota con la población. Más adelante sabrán de mí y estaremos pendientes para que esa escucha sea lo más amplia posible y que nos permita que la voz de todos sea tomada en cuenta. Que podamos, cuando el tiempo y la propia ley nos lo permita, a partir de lo que la gente nos comparta, plantear cómo seguir trabajando de cara al futuro.
Cabe señalar que durante su discurso, el priista también habló de su compromiso con las comunidades rurales del municipio, prometiendo volver una vez obtenida la candidatura a gobernador de Jalisco para visitar la zona norte de Lagos de Moreno, sitio en el que, hay que decir, son por demás acostumbrados por su partido actos ilegales de proselitismo. Hay que recordar, por otro lado, Miguel Castro Reynoso fue en dos ocasiones presidente municipal de Tlaquepaque y una diputado local en el Congreso. Hasta finales de noviembre fue titular de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social en el gabinete estatal, cargo al que desde luego renunció, aspirando a contender por el de gobierno de Jalisco. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Recordamos que esta información es parte de la actividad de los partidos políticos que pues tuvieron durante los últimos días de 2017. También estaremos compartiendo en próximas emisiones parte de la actividad de las demás fracciones. Te invitamos también a que te comuniques con nosotros y nos des tu opinión al respecto. Nuestros teléfonos en cabina 403-1413 y 01800-701-2119. Y en más información, 498 millones de pesos para ejercicio fiscal 2018. El plan de egresos fue elaborado meses antes de que culminara 2017 y fue aprobado en sesión de cabildo en diciembre. Por obligación, todo municipio debe elaborar y aprobar un presupuesto de egresos para cada año de gestión. El documento consiste en la representación ordenada y clasificada de los gastos que el ayuntamiento debe realizar en un año para cumplir con sus funciones, según el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, INAFED. En Lagos de Moreno, el presupuesto de egresos 2018 fue aprobado en sesión de cabildo en diciembre de 2017 y se estimaron 498 millones de pesos para ser invertidos en diversos rubros para los próximos 9 meses de la administración, además de incluir los pagos y prestaciones a las que tienen derecho los servidores públicos. Efrén López Torres, tesorero, explica que el documento fue elaborado por la Secretaría de Finanzas en colaboración con el presidente municipal. Después fue avalado por el cabildo.
En el mes de diciembre se trabajó, se elaboró en combinación de nuestro cabildo que intervienen para revisar en qué se va a ejercer lo que vamos a obtener como ingresos. Entonces, dentro de egresos, pues ya vienen varios temas, varios capítulos que son sueldos, prestaciones, mantenimiento de la ciudad, como por ejemplo el mantenimiento de agua potable, las redes, el alumbrado público, parques y jardines, calles, bacheo, en todo eso se aplica en las diferentes dependencias que lo manejan.
A pesar de que el servidor público da algunos ejemplos de los rubros en los que se usará el erario, niega que exista un área específica que necesite mayor atención. Alega que esto dependerá de las dependencias, sobre todo de obras públicas, con el uso de los recursos del ramo 33. Asimismo, López Torres indica que el total de los ingresos se obtienen a partir de los pagos que los ciudadanos hacen. Además, destacan las participaciones que se obtienen de los gobiernos estatal y federal, así como las aportaciones.
Se calculan los ingresos propios del municipio, lo más fuerte es agua potable y impuesto predial, y también pues los recursos que por diferentes medios nos llegan, como es el recurso federal, también en participaciones, y los diferentes programas para obra que ya vienen etiquetados, que se le domina pues de obra pública o ramo 33. Esto se tiene que aplicar a través de los acuerdos con cabildo a donde van a hacer obras de infraestructura, obras de mejoramiento de las calles, etcétera, ¿no? Ya el cabildo en su momento con la Dirección de Obras Públicas y el presidente municipal pues ven dónde más se requiere invertir.
El secretario asegura que en los años anteriores, 2015, 2016 y 2017, los ingresos y egresos han estado equilibrados, por lo que no ha habido endeudamiento por parte del municipio. Acerca de la elaboración del plan de egresos, dice que fue elaborado en 2 meses aproximadamente y se invitó a los departamentos y secretarías para que emitieran sus necesidades y peticiones, las cuales fueron puestas bajo observación de los regidores para hacer ajustes. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola.
Señal Financiera.
Hoy el dólar amanece en 19 pesos con 25 centavos a la compra y en 19 pesos con 26 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos cerrados a la compra y hasta los 19 pesos con 81 centavos a la venta. La mezcla mexicana, por su parte, se cotiza en 57 dólares con 88 centavos por barril.
Señal Tiempo.
Y es momento de escuchar la información sobre el clima. Para ello nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Gustavo Salgado.
Muy buenos días, amable auditorio de Radio Universidad en Lagos de Moreno. A nivel nacional, un frente frío afectará de tarde a noche con descenso en la temperatura y ensarrachadas algunas lluvias a Baja California y Sonora. Nubosidad y lluvias en Nuevo León y Tamaulipas por ingreso de aire marítimo del Golfo de México. Evento norte moderado continúa ocasionando lluvias, descenso en la temperatura y vientos arrachados Veracruz y Tabasco. En el resto del país, un sistema de alta presión con masa de aire fría ocasiona despejados y bajas temperaturas. En Lagos de Moreno, durante la mañana estará despejado con nubes dispersas y viento calma. Al mediodía, sol y nube. Por la tarde noche, despejado a medio nublado, viento moderado del noroeste arrachado. El tiempo será templado en el día, de fresco a frío, en la noche y al amanecer. Temperaturas, la mínima, de 7 a 8 grados Celsius, se espera una máxima de 21 a 22 grados Celsius. La salida del sol a las 7 horas con 26 minutos, la puesta del sol a las 18 horas con 19 minutos. El pronóstico para el fin de semana, sol y nubes con ligero descenso en la temperatura. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Gustavo Salgado.
Le damos las gracias al meteorólogo Gustavo Salgado por esta información acerca del clima que tendremos en nuestro municipio y en nuestra ciudad. Ahora vamos con información estatal.
Señal estatal.
Dictan un año de prisión preventiva a 4 detenidos por feminicidio de Alexandra. Fueron vinculados a proceso las 4 personas detenidas por el asesinato de Alexandra Castellanos luego de que el Ministerio Público presentara 29 indicios al juez de oralidad que demostraban la presunta participación de estos sujetos. Tras casi 13 horas en que se realizó la audiencia de vinculación a proceso en el penal de Puente Grande, el juez dictó un año de prisión preventiva por el delito de feminicidio en perjuicio de Alexandra Castellanos, cuyo cadáver fue hallado el pasado 24 de diciembre dentro de un vehículo en la colonia Jardines de El Zapote. Los imputados son Alberto N., Catalina N., Juan N. y Enedina N., a quienes se les investiga por el homicidio de Alexandra. El juez también decretó un lapso de 4 meses para que el Ministerio Público reúna todos los elementos comprobatorios y se los haga llegar para determinar si son responsables o no del crimen, aunque el delito de feminicidio podría variar desde parricidio hasta homicidio. Todo depende de los elementos que se vayan a aportar en el transcurso de este tiempo. Esta es una nota de El Diario Milenio. Y pretenden PAN, Movimiento Ciudadano y PRD contrarrestar efecto Kumamoto. La Alianza por Jalisco al Frente pretende disputar los distritos electorales 1, 4, 15, 17 y 19, que en 2015 fueron ganados por la Alianza PRI-Partido Verde. Los emecistas, panistas y perredistas también sumarán esfuerzos por el distrito 10, que la elección pasada ganó Pedro Kumamoto Aguilar vía una candidatura independiente. Para refrendar el apoyo en ese distrito, la agrupación Wikipolítica, a través de la asociación Vamos a Reemplazarles, busca postular a Susana Ochoa Chavira, parte del equipo de Kumamoto. Además, pretenden inscribir como independientes a otros 8 aspirantes a diputados locales. Para tratar de frenar el efecto Kumamoto, Movimiento Ciudadano será quien designe al candidato del frente en el Distrito 10. Se registraron como precandidatos la titular del Instituto de la Juventud de Zapopan, Mónica Paola Magaña Mendoza, y Esteban Estrada Ramírez, regidor de Movimiento Ciudadano del Ayuntamiento Zapopano. En el PRI no hay precandidatos inscritos y será a mediados de febrero cuando en convención de delegados se designe al aspirante. El equipo de Kumamoto también intenta postular por la vía independiente a Gabriela Velasco González por el Distrito 5, Alejandra Vargas Ochoa en el 6, por el 7 Luis Ángel Morales Hernández y José Bernardo Massini Aguilera por el 14. En estos distritos no hay alianza, así que PAN, Movimiento Ciudadano y PRD presentarán a sus candidatos. Esta es una nota de El Informador. Y ahora vamos con otro corte de estación. Antes te recordamos que puedes comunicarte con nosotros marcando nuestros teléfonos en cabina 403-1413 y 01800-701-2119. También mándanos tus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609. Vamos con este corte, regresamos.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Entrevista.
Thank you. Estamos de vuelta, muchísimas gracias por seguir con nosotros esta mañana en Señal Informativa Lagos de Moreno. Ya nos acompaña aquí en cabina la licenciada Yajaira Padilla López, quien es directora de nuestra estación de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno, y precisamente está con nosotros para charlar un poco acerca de los proyectos de periodismo cultural y de investigación emprendidos durante los periodos vacacionales del recién culminado 2017. Estos pues productos, estas notas que preparamos con mucho cariño para todos nuestros radioescuchas, para todo Lagos de Moreno. Yajaira, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Gaby, a ti y a todo el auditorio de Señal Informativa en Lagos de Moreno. Y sí, muchas veces el diarismo, las cosas que aquejan día a día al periodismo, incluso también de Radio Universidad de Guadalajara, nos impiden también armar proyectos que tengan que ver con el periodismo cultural, ¿no? Y esto es muy importante en la vida cotidiana de los habitantes de Lagos de Moreno y sus ciudades de impacto, porque pues precisamente somos una ciudad con bastante trascendencia en los altos norte de Jalisco, y luego viene también este orgullo por ser parte de Lagos de Moreno, por ser parte de los altos norte de Jalisco. Nos sentimos muy orgullosos de nuestra ciudad. Nombramientos como este de Pueblo Mágico quizá aumente en este sentido de identidad por parte de la población de nuestra ciudad, pero hay que decirlo también, hay mucho desconocimiento de nuestra ciudad, ¿no? Hay mucho, quizá todo este sentido de identidad ha sido muy bien infundido desde la mercadotecnia, ¿no? Para poder lanzar nuestra ciudad como un atractivo turístico cultural. Sin embargo, de repente, si nos preguntaban algo acerca de nuestra ciudad, lo ignorábamos. Entonces, por otra parte, también ha sido muy desdeñado el periodismo cultural, ¿no? Insisto, el diarismo nos obliga a ir cubriendo cosas del día a día. La violencia impera también, y hay que hablar de ella, no hay que ignorarla, no hay que acostumbrarnos a ella. Pero entonces el periodismo cultural iba quedando relegado. Entonces vimos precisamente, Gaby, pues tú que ya nos acompañas como parte de este equipo desde hace más de un año, en periodos vacaciones lo que hacíamos, bueno, pues porque hay que descansar un poco, hay que recargar la pila, pues repetíamos algunas notas, algo que no fuera así como que tan temporal. Sí. Pero dijimos, bueno, ¿por qué no empecemos a planear con anticipación todos estos periodos vacacionales, no salir del aire en vivo, seguir conduciendo en vivo y darnos la oportunidad de hacer investigación y hacer periodismo cultural de nuestra propia ciudad y de sus ciudades de impacto también, que ya pronto comenzaremos a ello? Estamos como hablando de Lagos de Moreno, que siendo un municipio tan grande, hay mucho que decir, ¿no? No agotamos los temas de Lagos de Moreno. Entonces, yo siento que el público le dio una acogida muy buena a estos temas desde el pasado periodo vacacional en verano, que estuvimos hablando de la historia de los barrios más antiguos de Lagos de Moreno, ¿no? Todas estas que ahora les llamamos colonias, pero sí antes, pues fuera de las primeras 3-4 manzanas del centro histórico, todo era barrio, ¿verdad? Ya San Felipe era así como las orillas de Lagos de Moreno, el refugio, pues ni se diga, ¿no? Y cómo fueron surgiendo todas estas nuevas colonias, Lomas del Valle, San Miguel, por qué se conocía la LJ como la LJ y se le sigue diciendo ese rumbo por ahí así, ¿no? Entonces, hay cronistas muy buenos en Lagos de Moreno. Claro. Que ustedes pudieron aprender muchísimo de ellos como periodistas, de la maestra Irma Guerra, del maestro Mario Gómez Mata, del profesor Ezequiel Hernández Lugo. Entonces, ellos pues nos ayudaron a reconstruir toda esta memoria que se tenía de los barrios de Lagos de Moreno, a hablar de su gente, de sus actividades socioeconómicas, de sus actividades culturales, en fin. Y este periodo que recién acaba de terminar y que entramos tan extrañamente en jueves otra vez en vivo, bueno, estuvimos hablando precisamente no solo de las aves de Lagos de Moreno, ¿no? Que también es una oportunidad hacer periodismo medioambiental en una zona tan dolida. Estas zonas del semiárido son muy sensibles. Hablábamos con varios investigadores y son tan frágiles como un vaso de vidrio, ¿no? Uh-huh. Cualquier cosa que se haga sin una planeación, sin un estudio medioambiental, sin un estudio ecológico previo, puede lastimar nuestra sensible zona, ¿no? Los altos norte de Jalisco, pues hemos estado viendo el detrimento en sus mantos de agua, pero también nuestra fauna ha sufrido este deterioro. Entonces, si de entrada no tenemos el conocimiento de la riqueza en flora y fauna que tenemos, pues entonces, si lo desconocemos, no lo cuidamos. Entonces, muchas veces creemos que pues en lagos hay golondrinas y urracas, y nada más, ¿verdad? Y no, como pudimos apreciar, pues presentamos solo 13 uh-huh. aves que habitan en nuestra ciudad y en lugares circunvecinos, tanto en la zona urbana, porque sí, pues hay que decirlo, en efecto, o sea, aves como el zanate, como el gorrión común, como la golondrina, se sienten más cómodos ya incluso conviviendo muy cercanamente al hombre. Pero también hay otras aves de estas zonas urbanas que pues hay que cuidar, y que son muy importantes. Hablábamos de los zopilotes, que son las aves quizá a lo mejor estéticamente más feas, ¿no? De acuerdo a lo que nos uh-huh. hemos construido por belleza, sí son unas aves grotescas y demás, pero son aves importantísimas y está en peligro de extinción. Y digo, un elemento tan importante, pues que gracias a ellas se mantiene limpio el campo, ¿no? Gracias a ellas no tenemos, por ejemplo, focos de infección en nuestros campos, porque pues cualquier animal, cualquier desecho de la misma naturaleza, bueno, ellos se encargan de limpiar, son como los mayordomos del campo, por decirlo así. Entonces, cada una de estas aves que presentamos aquí tiene un rol importantísimo dentro del medio ambiente semiárido en el que nosotros habitamos. Entonces, aparte de conocerlas, aparte de admirarlas, les proponemos eso, practicar la contemplación de aves, el avistamiento de aves, incluso los conteos de las mismas dentro de nuestras zonas es importante. Y pues pocas veces tenemos la oportunidad de hacer periodismo medioambiental, Gaby. Entonces, también fue una manera de conocer nuestro Lagos de Moreno. Y por otra parte, hacer una reflexión acerca de nuestra socioeconomía. Este cereal que ustedes estuvieron realizando, la industria que fuimos, un nombre aparte muy bonito, sí, que le pone al cereal Román Villalobos, nuestro compañero, nos hace no solo reconstruir estos pedazos de historia para las nuevas generaciones de lo que es Lagos de Moreno, en este caso en sus actividades socioeconómicas productivas, también nos hace reflexionar por qué ahora Lagos de Moreno solo es una sociedad consumidora, ¿no? Cuando era una ciudad muy importante en materia de producción textil, en sus hilados, en sus alimentos, por ejemplo, como lo fue la fundidora La Victoria, hilados La Victoria, la fundidora La Victoria proveyó de kioscos y campanas casi a todo México. Entonces, y ya no existe esta empresa. ¿Cómo es que el capitalismo no es así como algo tan ajeno y algo así como lejos de nuestro continente? No, afecta a ciudades medias como la nuestra, ¿no? Claro. Entonces, quisimos propiciar la reflexión con estas investigaciones que ustedes estuvieron haciendo, con este periodismo cultural, que aparte les da oportunidad de soltar la pluma a nuestros periodistas, de explayarse un poco más, incluso entregar productos un tanto más extensos, de más largo aliento, y pues a ustedes mismos les consta, ¿no?, que se quedó mucho material del que ustedes investigaron en el tintero, pero que bueno, también a través de nuestra versión digital, bueno, también ahí queda este producto más al alcance de las nuevas generaciones que ya son nativos digitales, uh-huh. Pues ahí se queda esa información para que precisamente nuestras nuevas generaciones sepan lo que Lagos fue, para saber hacia dónde vamos ahora. No sé, pues ahí también es importante que tú desde tu trinchera como periodista, aparte conductora del espacio, pues igual también nos compartas un poco la experiencia que fue participar ya en estos dos periodos.
Sí, claro, estamos acostumbrados, digamos, a diario las entrevistas, ¿no? Gestionarlas con algún político, con alguna persona clave, pero sin duda sí fue toda una experiencia acercarnos con esas personas que fueron pues testigos de todas estas industrias, de todas estas fábricas, distribuidoras de artículos para Lagos de Moreno, e incluso lo comentábamos, ¿no? Muchas veces ya las personas que iniciaron con estos negocios no están vivas, pero están por ahí sus hijos, están todavía sus esposas, y sin duda es toda una experiencia acercarnos con ellos y ver cómo rememoran todos esos tiempos, y siempre nos dicen que era un Lagos muy diferente al que se ve el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, me tocó a mí hacer la de el Cine Lagos, el Cine Vera. No sé, es increíble ver cómo las personas pues recurren a esas cuestiones de la memoria, y tú puedes ver incluso en sus ojos, ¿no? La emoción con la que te cuentan esas historias, ¿no? Uh-huh. Los problemas que tuvieron que enfrentar, cómo incluso los negocios en ese tiempo eran cuestión familiar, o sea, era de mi papá, era quien estaba al frente del negocio, quien se encargaba de todo, pero las hijas estaban en el mostrador, los hijos se dedicaban a atender ciertas cuestiones, o incluso, por ejemplo, en el cine Vera, pues era también una cuestión familiar, ¿no? Ahí la señora que estaba al frente, que era la gerente, pues se hacía acompañar de sus hijos para atender a las personas, ¿no? Y el hecho también de cómo era todo tan diferente el comercio, como las personas de la zona rural eran quienes más acudían a la ciudad, ¿no? A veces sí nos señalaban esta cuestión, por ejemplo, al cine Vera era como una cuestión recreativa, como salir un domingo, uh-huh. Era lo mismo ir al cine y estar todo el día viendo la misma película como 3-4 veces.
Permanecía voluntaria.
Sí, es genial escuchar todas estas historias que son tan ricas y que evidentemente nos hacen pues darnos cuenta de que en efecto desconocemos muchísimas cosas, muchísimos detalles acerca de la ciudad, de su historia, y es importantísimo rescatar estas historias, porque precisamente ahí en el testimonio, en esta historia oral, pues tiene unos detalles y unas cuestiones súper, súper ricas. También la parte de los cronistas, es interesantísimo escucharlos, cómo tienen este conocimiento tan fino y tan preciso de la historia de Lagos, ¿no? Esta cuestión de la microhistoria. Y también por otro lado darnos cuenta, ¿no? Es muy romántico de repente este Lagos de Moreno, lo que era, lo que fue, lo que seguimos conservando, pues también hay que darnos cuenta que hay que ir cambiando, ¿no? Hay que evolucionar, pero pues conservar también estas cosas que son importantes, ¿no? Darnos cuenta de lo que tenemos todavía que conservar, que salvaguardar, y también darnos cuenta que pues hay que ir hacia adelante, ¿no?
Así es, y precisamente si ya tenemos a los cronistas que conservan, que han estado rescatando toda esta información, pues ya le compete precisamente a instituciones como lo es la universidad, como son los propios ayuntamientos, digerir esta información.
Claro, claro.
Y tú mencionas una palabra muy importante, evolucionar, más no involucionar, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, y ahora que vamos a entrar a un franco periodo electoral bastante pesado, no vemos, por ejemplo, propuestas de estos candidatos a ser gobernantes o representantes de los ciudadanos, de la población, en este caso de Lagos de Moreno, no vemos propuestas de hasta el momento de ningún partido en detonar proyectos regionales. Hasta el momento, por ejemplo, se ha instaurado un parque industrial que en buena medida está explotando los recursos tanto naturales como humanos de Lagos de Moreno, pero con muy poca, digamos, perspectiva a futuro, ¿no? Claro. Son empresas cigarras que vienen, explotan el espacio, explotan su medio ambiente, explotan sus recursos humanos, pero luego se van. Y finalmente no son productos que están siendo ensamblados en Lagos de Moreno, pero esta industria que venía de las entrañas de Lagos de Moreno, uh-huh. O sea, desde los diseños, por ejemplo, nos faltaron más empresas, pero pues había empresas que eran desde diseñadoras de ropa, pero que empezaban desde la confección de sus hilados, el diseño de la ropa, la realización de la misma, la distribución uh-huh. de estas ropas y demás. O sea, eran productos endógenos al 100%, ¿no? En Lagos de Moreno, y que todo, precisamente toda su ganancia, se quedaba en la ciudad. No por nada la economía era otra, ¿no? No por nada, precisamente, los estratos con mayor índices de pobreza no se encontraban en esta región. Ahora, por el contrario, ha aumentado precisamente esta población en contextos de pobreza y pobreza extrema, van en aumento. La migración va en aumento, no va decreciendo, no va disminuyendo la migración, y mucho más de nuestras zonas rurales va a la alza, claro. ¿No? Entonces, este periodismo cultural precisamente no es favorecer los localismos, de recordar, ¡ay, a Lagos de Moreno de antaño! Y no, es propiciar una reflexión para ofrecer soluciones y exigir soluciones, en este caso, en estos periodos electorales. Bueno, ¿quién propone algo que venga desde Lagos de Moreno? Uh-huh. ¿No? No estas empresas que vienen y te pagan 600 pesos la semana, a ti, padre de familia de cuatro hijos, ¿no? Entonces, por ejemplo, porque precisamente ya ni nuestra recreación corre a cargo de empresarios de Lagos de Moreno. Ya no hay un solo cine de Lagos de Moreno. Hay un cine, afortunadamente no es una cadena internacional, sí. Es de una cadena nacional proveniente de Veracruz, pero ¿por qué dejamos de ser autosustentables en muchos sentidos? Y ahora somos tan dependientes de las producciones externas de otras ciudades de México o incluso a nivel internacional. Uh-huh. Mucho que reflexionar. Fue un proyecto que, pues bueno, yo aplaudo el trabajo de los periodistas de Señal Informativa Lagos de Moreno, y pues un adelantito por ahí que sí, vienen más proyectos para el próximo periodo vacacional, que ya les estaremos contando. Tiene que ver con escritores y compositores de Lagos de Moreno.
Y también pues nos quedamos con la respuesta por parte de nuestros radioescuchas, esos mensajes que nos dejaban, por ejemplo, en redes sociales, de personas incluso en Estados Unidos, ¿no? Que rememoraban, yo viví en ese barrio, yo estuve ahí, o yo fui nieta de tal señor, que pues les damos las gracias también por su respuesta, por escucharnos, y pues evidentemente estén al pendiente, porque habrán más seriales de este tipo sobre nuestra ciudad, sobre Lagos de Moreno. Yajaira, pues muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Gaby, gracias a todo el equipo de Señal Informativa Lagos.
Ok, y ahora vamos con otro corte de estación. Regresamos, quédate con nosotros.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
Pues estamos de regreso y ahora es momento de escuchar la colaboración de la doctora Yesenia Peña Sánchez, especialista en temas de antropología, género, sexualidad, discapacidad, salud y alimentación. Doctora, un gusto poderla saludar esta mañana. La escuchamos.
Muy buenos días, querida Gabriela, estimados radioescuchas. A propósito del inicio del año 2018, ustedes ya realizaron sus intenciones de paz, armonía, amor, salud, dinero. Pues, los invito a que hagamos otros nuevos propósitos personales y sociales. Sí, aquellos donde nos comprometamos a dejar hábitos que nos limitan en la convivencia social, como la ansiedad, enojo y odio, la crítica y difamación, el aceptar la corrupción y ser omisos o ciegos ante los problemas de otros. Ver con nuevos ojos requiere de nuestra participación en un ejercicio de reflexión e interpretación colectiva sobre los diversos problemas que presenta nuestra sociedad, nuestra ciudad y país, aquellos que vivimos cotidianamente. Por ejemplo, hace algunos meses saliendo de una cena en pleno centro de la Ciudad de México, nos encontramos a una joven llorando sola, a eso de las 3:30 de la mañana. Estaba sentada en el piso de una tienda cerrada y al lado de un antro por cerrar. Nos acercamos y le preguntamos qué le pasaba y comentó: me enojé con mi novio y se fue y me quitó mi bolso donde traía mi celular y dinero para regresar a casa. Acto seguido, le sugerimos nosotros solicitar un taxi, dejarlo pagado, y contestó: sí, por favor. Hicimos eso, arrancó el taxi, y en el momento en que se estaba yendo, apareció el novio corriendo atrás del taxi. No lo alcanzó, y regresó con nosotros a insultarnos y gritarnos: no se metan en lo que no les importa. Y sin decir más, se fue. Así como este hecho, hay muchos más. En uno de los eventos sobre género y sexualidad que realizamos, un hombre compartió una experiencia de un afortunado error que cometió. Eran las 10 de la noche, estaba oscuro y regresaba el señor de su trabajo. Encontró a otro hombre maduro forcejeando con un adolescente y sujetándola tenazmente, la cacheteó y la puso en el suelo. Él pensó que era una de sus hijas e intervino separándolos y gritándole a aquel hombre, que al salir con tal fuerza y firmeza, el otro huyó inmediatamente. Levanta a la chica del suelo y observa que no es su hija y le pide una disculpa a esa muchacha. Ella lo abraza y le dice: no me deje, señor, no es nada mío ese que se fue, lléveme a mi casa, vivo cerca. Fue en ese momento cuando comprendió que la chica estuvo a punto de sufrir una agresión sexual y se puso todo nervioso, ya no sabía qué hacer y terminó encaminándola a su casa, ya que la muchacha no paraba de llorar y abrazarlo y él tenía miedo de que le echaran la culpa. Como observan, la violencia se considera un problema aprendido a través de las relaciones interpersonales, dentro de la familia, en el entorno social, donde participan también los medios de comunicación y se difunden muchos, muchos estereotipos y patrones. Existen muchas asimetrías, como la edad, la anatomía, los afectos, el género, las habilidades sociales y de la comunicación y, por supuesto, la experiencia sexual, que muchas veces nosotros no tenemos esos pequeños rasgos y diferencias claros. Y por eso muchas veces incluso nosotros mismos llegamos a discriminar, a abusar o lamentablemente en otros momentos hasta violentar. En la actualidad aprendemos de esos patrones, de esos ejercicios de violencia, a cómo resolver nuestros conflictos a través de ellos. Sin embargo, muchos elementos de estos son el momento de dejarlos allá, de dejarlos que pasen, que queden en el año que se está yendo. Hay muchos factores riesgos, de acuerdo al Instituto Promundo, que nos llevan a comunicar esos estados que otros aprovechan. Sí, por ejemplo, nos dicen ellos: ser joven, haber consumido alguna sustancia, haber sido abusado o abusada sexualmente, ser profesional del sexo, tener muy normalizados los patrones patriarcales, tener actitudes rígidas ante la performatividad del género y la diversidad sexual, ser fundamentalista religioso, vivir en un ámbito familiar en el que el prestigio se considera lo más importante, más incluso que la salud y la seguridad de la persona que ha recibido alguna agresión y por ello hay una tendencia a callarlo y no denunciarlo. Por eso y muchas cosas más, el inicio de este nuevo año es un buen momento para comenzar a ejercitarnos diciendo no a la violencia, involucrarnos y actuar cuando observamos conductas de discriminación, abuso o violencia hacia otras personas, sin que se ponga en riesgo nuestra vida, pero siempre identificando, visibilizando y generando una acción positiva y con inteligencia emocional y social, pero no dejándolo pasar. Este es un principio de renuncia a la violencia, desaprender los patrones iniciales de socialización, del no intervenir porque no es mi problema, y de vivir la cotidianidad con la conciencia de construir otras formas de interacción y de convivencia social, debe de ser nuestra elección. La indiferencia ante la violencia, la economía, las luchas sociales y el acontecer mundial ya no es una opción, sino un síntoma de la forma en que estamos concibiendo la vida, resultado en parte de las maneras de administrar y gestar el cuerpo y los sujetos sociales, sexuales y genéricos en estos tiempos posmodernos. Gabriela, querido Radio Escuchas, felices reflexiones y mejores tomas de decisión para este 2018.
Doctora, pues muchísimas gracias por su colaboración de esta mañana. Un placer escucharla de nuevo, iniciando este 2018. Feliz año y nos escuchamos en la próxima emisión, doctora.
Así sea, que tengan muy buen día.
Y ahora damos lectura a algunos comentarios, llamadas de nuestros radioescuchas. Nos mandan un mensaje por WhatsApp la señora Mari Palos y nos dice: felicidades para todos los que trabajan en Radio Universidad, su trabajo es excelente. Me gustaron mucho las narraciones del libro Levantones y el documental de las aves de Lagos de Moreno. Muchísimas gracias por su comentario. También Juan Antonio Pérez Hurtado nos dice: desea feliz año y comenta que el pasado diciembre llevó un documento a la Dirección de Salubridad para exigir una investigación en todas las tortillerías de Lagos para saber si venden tortillas con maíz transgénico. También propone que se lleven a cabo sociedades cooperativas con las cuales se pueda comprar máquinas e ingredientes para elaborar tortillas para el autoconsumo y así ahorrar dinero. También el profesor Coyoc nos dice que sería conveniente que analizaran la consistencia de la tortilla porque hay rumores de que ya no utilizan solo maíz como antes. Muelen la mazorca completa y nos dan gato por liebre. Y también comenta que él tiene fotos del edificio de la fábrica de hilados. Por su parte, Marta Ábalos nos dice que felicita a los conductores, desea también un feliz año y comenta que quiere comprometer a la directora de radio para que se lleve a cabo una investigación de análisis sobre cada uno de los candidatos a la presidencia, diputación y gobernatura para que los ciudadanos conozcan de mejor manera quienes pretenden gobernar y emitan un voto más consciente y pensado. Por su parte, Pedro Pablo nos dice que quiere saludar y felicitar a todos por los reportajes e investigaciones sobre el periodista Javier Valdés y el serial de aves y comenta si es que tenemos alguna información sobre los pájaros conocidos como los gurrupientos que se ven por todos lados. Vamos a investigar por ahí. Y también María Eugenia Gómez llama para reportar a la señora Bonilla, encargada del conmutador de presidencia municipal, que deja de atender faltando 10 minutos para las 3, su horario de salida. Comenta que al ser una servidora pública debe cumplir con sus obligaciones. Berta López nos dice que le parece muy importante este tipo de investigaciones en referencia a estos seriales de 2017, nos dice que faltaron más lugares, por ejemplo, la fábrica de carteras Tres Guerras, y le gustaría que se le diera continuidad a estas investigaciones. Por último, Juan José Velázquez Niño felicita a Yajaira Padilla por ese enfoque regional que le quiere dar a radio y por ese poder de convocatoria que lo aproveche para que haga un foro de desarrollo cultural y económico. Felicita su interés y gusto por servir. Pues muchísimas gracias por comunicarse con nosotros, también por acompañarnos esta mañana aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Nos despedimos ya. Que tengas un muy buen día. Hasta el lunes.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.